Bueno, ahora en esta noche vamos a abrir nuestras Biblias, el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 1. Ahora, el apóstol Pablo aquí en Filipenses, comenzando en el versículo 12, está alentando a la iglesia. Él está escribiendo esta carta desde la cárcel en Roma. Y recuerden, el apóstol Pablo tenía afecto entrañable para esta congregación, así como para todos los creyentes, pero esta congregación de Filipos era especial para el apóstol Pablo. Él les había llevado el evangelio a ellos y está muy interesado de cómo les va. Y ellos también están en amor, con amor al apóstol Pablo, tienen amor hacia él, y ellos oyen que el apóstol Pablo está en la cárcel. Está en la cárcel el apóstol Pablo. Y ellos habían oído de estas aflicciones del apóstol Pablo. Así que el apóstol Pablo les escribe, y también a nosotros, para que nosotros comprendamos correctamente. Las pruebas y las aflicciones son enviadas de Dios. Estamos viendo eso en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Es el propósito de Dios. Las pruebas y las aflicciones son enviadas de Dios, por tanto, no debe desalentarnos. No debe tomarnos por sorpresa y no debe desalentarnos. Y el apóstol Pablo no quiere, y así como nosotros no queremos que personas que son débiles en la fe estén turbados, estén conmocionados, que sean ofendidos de alguna manera porque sufren estas aflicciones. Entonces, el apóstol Pablo aquí está alentando a la iglesia y a nosotros, dándose a sí mismo como ejemplo. Y dice en versículo 12, quiero que sepáis, yo quiero que ustedes entienda esto, hermano. Aquellas personas que ustedes han oído ese mensaje, es un mensaje falso. Cree en el Señor Jesucristo y todo te va a ir fácil, ¿verdad? Vas a tenerlo bien en las finanzas, no vas a enfermarte. Por cierto, si te va mal en las finanzas o te va mal en la salud, es seguro que tienes pecado por eso. Es una maldad de parte de estos hombres hablar de esa manera. Pero de alguna manera hablan y dicen, bueno, no estás orando suficiente, no estás leyendo suficiente, no estás meditando suficiente. Estas cosas vino el apóstol Pablo. Y no solo al apóstol Pablo, a todos los creyentes. No debe tomarnos por sorpresa. Quiero que ustedes entiendan, que estén seguros, que las cosas que me han sucedido, está hablando de su encarcelamiento. ¿Por qué estaba el apóstol Pablo encarcelado? ¿Por qué estaba el apóstol encarcelado? El apóstol Pablo estaba encarcelado por ninguna otra cosa, sino solamente por predicar la verdad del Evangelio. Esto es sufrir correctamente. Si nosotros sufrimos porque somos nosotros groseros, o somos nosotros pesados o malos, ásperos, entonces merecemos lo que recibimos, ¿verdad? Si nosotros no somos amigos, entonces nadie va a ser amigo de nosotros. Para tener amigos tienes que mostrarte amigable. Y cuando una persona se presenta a sí mismo como por encima de todos los demás. El apóstol Pablo dijo, no quiero que ninguno piense más de sí de lo que debe ser. El apóstol Pablo dijo, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Cuando una persona anda así en altivez y y otros lo desprecian, pues con razón, con razón. Aquí en Hechos capítulo 24, versículo 10 dice: habiendo hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió, es Hechos 24, 10, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud. Es decir, no estaba armando motín y no estaba peleándose con la gente en la calle, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo a Dios desde mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Por eso me están trayendo a juicio, por predicar, creer y predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Y cuando una persona sufre persecución, como dijo el Señor Jesucristo, bienaventurados sois, Mateo 5, versículo 10 dice, bienaventurados, eso es benditos, benditos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, por causa de la justicia. La única justicia que existe es la justicia de Cristo. Es decir, no tenemos derecho de hacer diferencia o pelearnos con nadie acerca de ninguna otra cosa. Con respecto, si quiere, como dice el Señor, si quieren obligarte a ir una milla, anda dos. Si quieren obligarte a cargar, si quieren tu capa, pues dásela, ¿verdad? Si te piden prestado, préstale. Pero con respecto a este asunto de cómo salva Dios a pecadores, así es entonces está la división. Ahí está. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Él estaba en la cárcel por haber predicado el Evangelio. Y la persecución, dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. La persecución nunca ha perjudicado el avance del Evangelio. El apóstol Pablo está diciendo, esto es avance. Lo que parece retroceso es avance. La iglesia ha avanzado más, es decir, ha sido más firme, más ferviente en el testimonio, en la evangelización, cuando es perseguido. Cuando es perseguido, la iglesia no sufre, la iglesia prospera. Está de cabeza eso, ¿verdad? Conforme al pensamiento del hombre natural. Ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. Quiero que regresen allá a Hechos capítulo 4. ¿Se acuerdan cuando vino la persecución por causa de la muerte de Esteban? Vino persecución. Y vemos aquí en Hechos capítulo 8, hay como un paréntesis entre lo que es Hechos capítulo 5 y Hechos capítulo 8, pero aquí en versículo 4 dice, los que fueron esparcidos por la persecución, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Donde fueron perseguidos, fueron esparcidos. Dios utiliza muchas veces eso para llevar el Evangelio a otro lugar. Hay veces usa guerras, hay veces usa terremotos para desplazar a personas de un país a otro país con este propósito, para que oigan el Evangelio o para que lleven el Evangelio. Ustedes conocen a Sandra, ¿verdad? Sandra y Joseph, ellas salvadoreña. Había guerra en su país. Y por esa guerra ellos fueron a Canadá. Y de ahí conoció a Joseph. Y luego vinieron acá. O sea, Dios utiliza en su providencia estas cosas para llevar el Evangelio. Ya sea que Él envíe un misionero. Las personas piensan, bueno, ¿dónde están las ovejas de Cristo? Están en todas partes. ¿Y qué de la persona que está en África, la más remota? Siempre piensa en África como el lugar más remoto. Pero si es el propósito de Dios de salvar a una de estas ovejas suyas allá en África, entonces Él va a causar que el Evangelio cruce su camino. En su providencia va a enviar un hombre o va a mover a esa persona fuera de allá. Sea cual sea, es lo mismo. El resultado es, va a oír el Evangelio. Alguien dijo eso, la sangre de los mártires ha sido semilla de la iglesia. Bueno, además de esto, en las pruebas y en las dificultades, si regresamos allá en nuestro texto en Filipenses, en las pruebas y en las dificultades, ahí es donde nosotros viene el consuelo del Señor Jesucristo. El consuelo del Señor Jesucristo es real, es verdadero. Pero nadie puede conocer el consuelo hasta que está en esa condición. O sea, lo puedes conocer en tu cabeza, puedes saber que es real, pero es otra cosa vivirlo. Es otra cosa vivirlo, la presencia del Señor. Y nuestro comportamiento en la persecución, bajo la persecución, nuestra actitud bajo la persecución atrae a muchas personas, es decir, trae atención. Por ejemplo, el apóstol Pablo estaba ya en la cárcel en Roma, estaba en una casa. Estaba, ¿cómo le llaman a eso cuando lo confinan a una persona a casa? Es arresto de la casa. Él tiene un nombre especial. Pero, ¿ah? Arraigo. Está arraigado allá en una casa. No puede salir. Hay soldados allá, pero está allá en casa. Tenía libertad de recibir a personas y predicarles el Evangelio. Bueno, él estaba allá arraigado. Él no estaba allá por infringir la ley. Y porque él estaba allá, salió el mensaje por todo Roma, por todo Roma, y llegó la noticia a la casa de César, al emperador. Noten ahí allá en Hechos, en Hechos 26, en Hechos capítulo 26, el apóstol Pablo menciona a unos de la casa de César. Él tiene pueblo en todos lugares, ¿verdad? Hay unos hermanos amados allá en la casa de César. Hechos 26. Versículo 26. El apóstol Pablo está diciendo aquí: el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en un rincón. Hablando de la crucifixión del Señor Jesucristo. No se ha hecho en un rincón. Ahora quiero que vean Romanos, último capítulo de Romanos. ¿Dónde está? Creí que estaba en Romanos, no está en Romanos. Los de la casa de César también nos saludan. No, no está acá. Se los debo. Se los voy a deber. No está allá. Pero habían personas que habían oído el Evangelio allá también. Bueno, Dios, la cosa es que Dios utiliza nuestras aflicciones para que nosotros también podamos consolar a los que son afligidos. Es decir, cuando nosotros pasamos por una prueba, experimentamos, ahora sí, como dice allá, en piel. Dicen que no hay experiencia en pellejo ajeno, ¿verdad? ¿Han oído ese dicho? Para las personas que han pasado esa experiencia, entonces ellos pueden consolar a otros hermanos que están pasando por la misma experiencia, consolarlos con la misma consolación con la que ellos fueron consolados. Cristo Jesús es nuestro consuelo. Además, entonces, debemos recordar que el Señor Jesucristo mismo, Él se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos por Él. Él sufrió todas estas pruebas. Él puede identificarse con nosotros. Tenemos un sumo sacerdote que puede ser tocado con nuestras debilidades. Él fue tentado en todo punto, pero sin pecado. Allá dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. El pretorio es la casa de César, el pretorio, donde estaba la casa de César. Ahora, versículo 14. Dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Ven cómo los otros son impulsados a llevar todavía más el Evangelio. Entonces no debemos nunca desmayar por las aflicciones. Otros cobran ánimo en las aflicciones de otro para salir a predicar el Evangelio. La mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. No solo resultó para conversión de muchos fuera de la iglesia, sino también para alentar y fortalecer a muchos dentro de la iglesia. Estos hermanos fueron alentados a la paciencia, la fidelidad del apóstol Pablo bajo sufrimiento. Ahora, nuestra actitud y nuestra conducta general durante las pruebas tiene una fuerte influencia de una manera u otra a aquellos que nos observan. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros creemos que el Señor Jesucristo está sentado sobre el trono. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Que Él es el Rey y que todas las cosas ayudan a bien. Es nuestra confianza, es nuestro consuelo. El Señor Jesucristo está gobernando. Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme su propósito son llamados. Y Él nos ha dado la fe genuina, sabiendo que somos victoriosos en Él. Ahora bien, viene la prueba. Otros están observando. Y tal vez ellos no crean el mensaje que tú estás predicando. Tal vez no crean. Pero ellos se van a dar cuenta que tú sí lo crees. ¿Ya me entendiste? Ellos van a darse cuenta que tú de veras lo crees. Es decir, no solamente lo dices, sino también lo vives. Nuestra actitud entonces, nuestra conducta en la prueba, tiene una fuerte influencia de una manera, es decir, para lo bueno o para lo malo. Es decir, no podemos dejar de ser testigos. O somos testigos buenos o somos testigos malos en cualquier instancia. ¿Verdad? Tenemos que tener cuidado de eso. Yo tengo que tener cuidado de eso. Somos débiles. Yo voy a contarles algo. No suelo decir esto, pero voy a contarles algo de mí. Mi sobrina, tenía ella como 12 años entonces, o 15, no sé, y estaba montándose en un caballo, y el caballo estaba corriendo y se cayó del caballo y se pegó en la espalda, y estábamos pensando que tal vez iba a estar paralizada. Y yo oré al Señor: Señor, hágase tu voluntad, y queriendo que el Señor se glorifique a sí mismo. Y bueno, ella recuperó, ella no está lastimada. Pero 2 semanas después iba yo a salir de pesca. Los que me conocen saben que me gusta ir a pescar. Había yo planeado, esto estaba yo en los Estados Unidos hace muchos años. Había yo planeado, había yo tomado vacaciones, iba yo a salir de pesca. Iba yo a salir de pesca. Le preparé mi lanchita, tenía una lanchita y la puse en el coche para remolcarlo. Y el cielo estaba de tormenta. Había nubes por donde quiera. Y estaba yo disgustado. Estaba yo disgustado. Saben, la prueba para mí no era que mi sobrina se cayó del caballo. La prueba para mí era las nubes. Y yo fallé, fracasé vilmente. Fallé severamente. Porque yo estaba enojado porque había mal tiempo. Estas cosas están en las manos del Señor. Y cómo nos comportamos tiene mucho que ver en nuestro testimonio. Así que donde los de afuera son, los de afuera pueden ser convencidos que nosotros creemos lo que predicamos. Como dije, tal vez ellos no creen, pero se dan cuenta que tú sí crees por la manera que reaccionamos. Versículo 15. Algunos a la verdad predican. Bueno, aquí está hablando de aquellos que salen a predicar. Noten aquí el apóstol Pablo dice: algunos predican a la verdad, predican Cristo por envidia. No soy ignorante de eso, dice el apóstol Pablo. Ellos están envidiosos de lo que ellos ven que el Señor ha hecho por medio de mí, y ellos, ahora que estoy en la cárcel, salen a predicar. Pero noten lo que dice aquí, versículo 18, dice: ¿qué pues? En otras palabras, ¿a mí qué me importa? Algunos a la verdad predican por envidia. Contienda, pero otros de buena voluntad. Ahora, hay que diferenciar aquí. El apóstol Pablo, cuando dice que algunos predican a la verdad, predican Cristo por envidia, es una mala motivación. Pero yo creo que aquí el apóstol Pablo no estaba hablando de que predicaban mentiras. De otra manera, el apóstol Pablo los hubiera denunciado como perros, como falsos. Pero aquí está hablando de personas que predican, algunos por malos motivos, queriendo tener la adulación tal vez de la iglesia. Entonces, el apóstol Pablo no está diciendo que están predicando herejía o falsamente. Pero ahora que el apóstol Pablo estaba en la cárcel, pues ellos estaban predicando más. Y el apóstol Pablo dice: ¿qué me importa? ¿Qué me importa? Otros estaban predicando por contienda, es decir, eran contenciosos, estaban discutiendo sobre, no estaban negando el evangelio de la sustitución, no estaban negando el evangelio de la gracia, sino que estaban discutiendo por contienda, es decir, estaban contendiendo sobre prácticas. Estaban contendiendo sobre prácticas, tal vez gobierno sobre la iglesia, sobre profecías, cosas que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: no te enredes en esas cosas. Tenían un espíritu de contienda y no con sinceridad, estaban simplemente queriendo ser contenciosos. Y otros, dice ya, predicaban de buena voluntad, es decir, predicaban por amor a Cristo, predicaban en amor al apóstol Pablo, es decir, eran verdaderos colaboradores con el apóstol Pablo. Pero dice versículo 18, ¿qué pues? ¿A mí qué me importa eso? El caso es que están predicando. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, ya sea por pretexto o no, por de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es predicado. Cuando Cristo es predicado, la gloria de su persona, quien Él es, el apóstol Pablo dice, yo me gozo. Cuando Cristo es predicado en la verdad de su persona, quien Él es, qué es lo que Él hizo. Cuando Cristo es predicado en la plenitud de su gracia, la salvación solamente por la gracia de Dios en Cristo Jesús, yo me gozo. Yo me gozo, dice el apóstol Pablo. Cuando Cristo es predicado en la excelencia de su justicia, la justicia que Él da a su pueblo, yo me gozo. Yo me gozo. Cuando Cristo es predicado en la eficacia de su redención, yo me gozo. Cuando Cristo es predicado en el poder de su intercesión, yo me gozo. Y dice, yo me regocijo. Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Ahora, dice versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará para mi liberación. El apóstol Pablo tenía deseo de venir a verlos, pero no está profetizando aquí que él iba a ser soltado. Él estaba seguro de que si lo soltaban, él iba a verlos. Y si moría ya, todo estaba bien con él también. De todas maneras, iba a ser librado. Ya sea que sea por la muerte, o sea saliendo de la cárcel, de todas maneras va a estar librado. Yo me voy a regocijar. Él estaba tal vez pensando, o sea, el Señor tiene poder, Él sabe cómo librar a su pueblo. ¿Se acuerdan quiero que vean allá en Hechos capítulo 5, los apóstoles habían sido puestos en la cárcel por predicar la palabra, por predicar el Evangelio, y entre ellos estaba el apóstol Pedro. Él puede librar, no está limitado en poder para librar a su pueblo supernaturalmente. No está limitado. Cuando Dios está determinado librarte de una aflicción, de algo que te pone en peligro, Él lo va a hacer. Sabían que cada creyente estamos rodeados de ángeles. Estamos rodeados de ángeles que ministran a los que son herederos de la justicia. Cada creyente tiene ángeles y están esperando, están ejecutando la voluntad del Señor. Y en esta ocasión, en Hechos capítulo 5, dice versículo 17, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Ahora vean aquí versículo 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche la puerta de la cárcel, sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Un ángel se presentó y los sacó de la cárcel. Pedro estaba entre ellos, pero quiero que vean otro texto allá en Hechos 12. Esta fue la primera vez que Pedro fue sacado de la cárcel, pero Pedro experimentó esto otra vez. Yo me imagino que esta primera vez que los echaron a la cárcel estaban despiertos. Estaban despiertos. Pero esta segunda vez que fue a la cárcel, estaba durmiendo. Estaba durmiendo, está tranquilo. Estoy aquí en la cárcel, qué cómodo, no me van a molestar. Dice allá en Hechos 12, versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los dos soldados. Estaba bien vigilado. Sujeto con dos cadenas, bien asegurado. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Estos guardias tenían sus espadas, tenían sus lanzas. Era como si tuvieran soldados con sus metralletas. Y dice aquí, y aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó. Pedro estaba durmiendo. ¿Se acuerdan cuando en otra ocasión Pablo estaba en la cárcel y estaba cantando en la cárcel? El Señor los sacó, el carcelero vino, el carcelero de Filipos, y los sacó. Estaba confiado. Yo voy a ser librado, de alguna manera u otra yo voy a ser librado, ya sea que el Señor me saque de la cárcel. Si estoy aquí en la cárcel, soy preso del Señor. Estos soldados no están aquí, ellos no me tienen ninguna autoridad sobre mí. Es mi esperanza, dice el apóstol Pablo, es mi deseo magnificar y glorificar a Cristo, ya sea en la cárcel o fuera de la cárcel, en vida o en muerte. No me avergüenzo del Evangelio. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Yo no estoy avergonzado de estar aquí en la cárcel. Y no voy a estar avergonzado si yo muero aquí en la cárcel. El apóstol Pablo dijo a Timoteo, no te avergüences. Quiero que vean esto en 2 Timoteo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, yo no estoy avergonzado, tú no te avergüences tampoco. Versículo 8. Versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, y no te avergüences de mí, preso del Señor, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Participa, no te avergüences. Yo no estoy avergonzado. Noten allá la razón por la cual no estoy avergonzado. Dice, porque para mí el vivir es Cristo. Por eso no estoy avergonzado. Para mí el vivir es Cristo, es mi vida. Cristo es el dador de la vida, es la suma y sustancia de mi vida. Yo estoy muerto a este mundo. Estoy muerto a los elogios de este mundo. Yo soy de Cristo. Cristo está en mí. Yo estoy aquí en lugar por la voluntad de Cristo. Por la voluntad de Cristo. Yo tengo esperanza en Él. Mi esperanza, mi confianza no está en los hermanos, no está en la iglesia. Mi confianza y esperanza está en el Señor Jesucristo. Y si Él me quiere librar, Él me va a librar. Para mí el vivir es Cristo. Yo quiero ser como Él. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Morir, yo voy a ganar de todas maneras. Eso es tener todas las cartas, ¿verdad? Eso es tener todo, está todo arreglado. Yo voy a seguir ganando, sea lo que sea. Para mí el vivir es Cristo, para morir es ganancia. Es ganancia. Voy a ganar mi libertad, libertad del dolor, libertad del pecado, libertad de la presencia del pecado. Libertad, voy a ser librado del de un conocimiento limitado, dice el apóstol Pablo, yo ahora conozco en parte, pero vamos a conocerlo a Él como Él nos conoció a nosotros. Vamos a amarlo a Él. Voy a ser librado de una naturaleza pecaminosa. Voy a ser librado de todas las pruebas. A gloria. Entonces, si es la voluntad de Cristo que yo esté aquí en la carne, voy a seguir en la viña del Señor, voy a seguir trabajando en la viña, pero yo confío que de todas maneras voy a ser victorioso. Y luego dice allá, versículo 23, perdón, versículo 22, el vivir es, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. vivir aquí en este mundo resulta para beneficio de la obra, es decir, resulta en el avance del evangelio. Pablo tenía muchas cartas que escribir todavía. No va a salir de este mundo hasta que el Señor hable por él lo que él va a decir. Beneficio para la obra. No sé qué escoger. Yo quiero ser usado de él como sea que él quiera usarme. Y dice ya en versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Salir de este mundo, es decir, que yo sea muerto, es muchísimo mejor. Entra a la gloria, entra al descanso, el reposo con el Señor Jesucristo. Puede ver al Señor Jesucristo con sus ojos, librado de la mortalidad a la inmortalidad. Si es la voluntad de Cristo que yo viva aquí más en la carne, voy a seguir trabajando. Porque estoy en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces estoy dispuesto a hacerlo también. Confiando, dice versículo 25, confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Ahora, versículo 27 al 30, el apóstol Pablo está hablando a la congregación, dice, solamente, aquí está exhortando a cada uno de nosotros, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Es decir, que nos comportemos en la iglesia, que nos comportemos en nuestras casas, que nos comportemos en nuestras vidas personales de una manera digna del Evangelio que profesamos. Que vivamos y que conduzcamos en nuestras acciones como creyentes deben hacerlo. Aquí está diciendo solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Voy a acusarme otra vez. Yo no sabía que lo estaba haciendo, ahora lo entiendo. Pero, y no estoy justificando tampoco, pero los niños son muy revoltosos. Y yo era uno de ellos, el peor de ellos. Y andaba yo en el camión después de regresar de la escuela y ahí están todos los niños jugando y yo forcejeando con los niños y uno no está pendiente de los adultos. Y de repente yo, no sé si me empujaron, el caso es que yo creo que le pisé el pie a una señora que estaba en el camión. Claro, se enojó la señora conmigo y me dijo esto, me reprochó y me dijo, niño, así te encienden en casa, así te enseñan en tu casa. Esa es la manera que te enseñan a comportarte en tu casa. Yo ni le hice caso a la señora, yo no sé. Pero el caso es que esto era un reproche. Yo estaba haciendo un reproche a mis papás. Yo no lo entendía. Pero así también, cuando nos comportamos, no queremos ser un reproche al Evangelio que nosotros estamos confesando. Dice allá, versículo 20, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que ya sea que yo vaya a veros o que esté ausente, esto es lo que quiero oír. Oír de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. A eso es comportarse digno del Evangelio. Firmes en un mismo espíritu. No hay contiendas. ¿Ves? Si estamos confesando que Cristo Jesús nos amó y nosotros somos seguidores de Cristo, dice el Señor, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Pero si hay contiendas y divisiones y todo esto, estamos dando mal testimonio, ¿verdad? No debe haber, debemos fomentar ese espíritu de unidad y no permitir que nada interrumpa esa comunión. Yo sé que todos somos hombres y mujeres estamos en este cuerpo pecaminoso y tenemos malentendidos. Debemos reparar eso lo más pronto, ¿verdad? Perdonándonos los unos a los otros, así como Cristo nos perdonó a nosotros. Perdonarnos, restaurar la comunión, que estén unidos en un mismo espíritu, combatiendo unánimes. Es decir, que digan una misma cosa, conduzcan. Yo sé que en unidad de espíritu, contendiendo por la verdad del Evangelio, estad firmes. No significa hay personas, no sé si las han visto, levantan pancartas y dicen, te vas a ir al infierno, te vas a ir al infierno. Y son contenciosos, personas odiosas. Y con razón la gente los aborrece. Y se dicen ser cristianos, pero no tienen una actitud de amor. Simplemente están diciendo, ustedes se van al infierno. Bueno, nosotros no somos jueces. Podemos decir, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y el que no cree en el Señor Jesucristo será condenado, pero no con un espíritu. La razón por la cual predicamos es para que crean. No decimos, yo estoy predicando y yo sé lo que el Señor me ha revelado, tú no lo vas a creer. No estamos diciendo eso, estamos diciendo, el Señor me ha revelado, yo quiero que tú creas. Y cuando tú creas este evangelio, nosotros vamos a tener comunión, nuestra comunión es con Dios, con el Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo. Es lo que dice el apóstol Pablo allá en 1 de Juan, si quieren ver allá. Versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído. Bueno, nosotros hemos, aquí está hablando el apóstol, como un testigo, como un apóstol, un testigo que vio al Señor Jesucristo con sus ojos físicos, uno que oyó con sus orejas físicas, uno que tocó al Señor Jesucristo. Pero nosotros hemos visto al Señor Jesucristo con ojos de fe. Nosotros lo vemos en su palabra. Nosotros, Él nos ha dado entendimiento. Sabemos que Él es Dios. Sabemos que Él es la única esperanza, que Él es el Cristo. Hemos oído su voz en el Evangelio. Lo que hemos visto y oído. No se nos dice, y es el mejor testigo, cuenta lo que sabes, ¿verdad? Un testigo se le llama a la corte para que diga lo que sabe, no lo que va a extrapolar, lo que va a decir, bueno, yo creo. No me digas lo que crees, di lo que sabes, lo que has experimentado, eso es lo que vas a decir. La persona más efectiva en testificar a otra persona es decirle lo que Cristo hizo por ti. No es necesario ir a un seminario. Un seminarista no puede hacer eso. Un seminarista no puede convencer. Pero un testigo que ha vivido algo, esa persona puede dar también. Lo que hemos visto y hoy, esto anunciamos, noten allí esta palabrita, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Esa es la razón por la cual estamos predicando. Yo quiero que tú creas. Yo quiero que tú recibas esta bendición. Yo quiero que tú conozcas a Dios, que tú tengas la paz, que yo quiero que tú vengas a Dios por Cristo. Eso es lo que estoy queriendo. Tengas comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Bueno, que os conduzcáis, regresando allá a Filipenses. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. El apóstol Santiago dijo allá, perdón, San Judas, habla de mantenerse firme. San Judas, versículo 3, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación. ¿Saben qué significa eso? Que todos los que son salvos por la misma gracia. Todos los que son salvos, si son salvos, son salvados de Dios. las salvaciones de Jehová. Son salvados por la misma sangre, por el mismo Evangelio, por el mismo Espíritu Santo, por la misma fe del Señor Jesucristo. No hay otra, no hay dos. Del momento que oigas dos, entonces es momento de contender por la fe. El momento que oigas otro evangelio es el momento de contender. No significa que vayas a pelearte, simplemente di, esto es lo que dice, el poder está, así dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice esto. Y ya, no es discutir, la palabra de Dios dice esto. Contendáis nuestra común salvación. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La misma fe de Abel es la misma fe de Abraham, es la misma fe de David, es la misma fe de los profetas, es la misma fe de los apóstoles y es la misma fe que nosotros tenemos. No hay otra fe, no hay otro salvador, no hay otro camino. Eso es contender por la fe. Que seáis unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen. No te intimides por su sabiduría, por su estudio, por sus logros. Hay un gran hombre, no te intimides por eso. Que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros es concedido, noten esta palabra, concedido, Dios te ha concedido esto. Es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también os padezcáis por Él. Ánimo, ten ánimo en las pruebas. Se te ha concedido no solamente que creas en Cristo, sino también que padezcas por Él. Que seas un mártir, es lo que significa eso. Que seas un mártir, eso es lo que significa ser un testigo, un mártir. Yo sé que no vivimos en tiempos donde si confiesas la fe de Cristo Jesús, te van a poner a la hoguera. Pero es solamente por la voluntad de Dios que no está así. Tenemos otras cosas tan peligrosas como la hoguera o tan peligrosas como el león, es el error del evangelio falso. El error del evangelio falso. Teniendo el mismo conflicto que has visto en mí y ahora oís que hay en mí. Allá, otra vez allá en Hechos, si ustedes quieren regresar allá, Hechos. Noten allá capítulo 5, versículo 40. Esto es después de que juntaron un concilio, después de que los soltaron de la cárcel, salieron los apóstoles a predicar otra vez. El concilio les había dicho, bueno, pueden predicar, pero no prediquen el nombre de Cristo. No prediquen en ese nombre. Pueden ustedes predicar. Pero donde está el roce. Es decir, un soldado va a hacer batalla al frente, ¿verdad? Un soldado no hace batalla en la retaguardia. Es decir, donde está la pelea, ahí donde está siendo atacado la honra y la gloria de Cristo, ahí es donde hay que estar en la pelea. Ellos fueron y dijeron, bueno, no puedes predicar en el nombre de Cristo. Salieron, el ángel los sacó de la cárcel, se fueron y predicaron en el nombre de Cristo. El valor que Dios da, ¿verdad? Dios nos ayude a nosotros. Luego los llevaron y dice, y ahora este hombre Gamaliel les dijo, mira, no se metan con esos hombres. Y dio el ejemplo de varios que se levantaron y luego se fueron, murieron y sus seguidores se dispersaron, vino a hacer nada. Dijo, no vayan a estar ustedes peleando contra Dios. no hagan nada a estos hombres. Entonces ellos dijeron, dice versículo 39, mas si es de Dios, no la podéis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convenidos con él, es decir, tuvieron acuerdo con él, llamando a los apóstoles, después de azotarlos, es de gratis esto, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos, saliendo de la presencia del concilio, gozosos, noten allá, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por a causa del nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ánimo, ánimo en las persecuciones. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo allá a la iglesia de los filipenses. No debemos nosotros estar desmayados. Al contrario, el Señor está en control de estas cosas. El Señor bendiga su palabra.